Llama a Bautista, que está en el aeropuerto de Manises con el Málaga para viajar hacia la ciudad malacitana. Y con buena noticia que ya nos había anticipado Rafa Villarejo. Bautista, ¿qué pasa? Buenas noches.
Hola, buenas noches, José Luis. Sí, pues dices bien, la gran noticia es que Angeleri va a volver con el equipo a Málaga. Ahí está la expedición del equipo malaguista llegando aquí a Manises. Volamos en breve para la capital de la Costa del Sol. Se le ha practicado un TAC, está fuera de todo peligro. Lo que le había sucedido es lo que todo el mundo ha visto, un golpe fuerte en la cara, una contusión. Lo han llevado a una clínica cercana a Mestalla, le han hecho las pruebas durante casi todo el partido, toda la noche, y al final el jugador está apto para volver con el equipo, así que en breve va a embarcar con la expedición malaguista y fuera de peligro. En principio va a seguir estando en observación, pero la noticia es que está fuera de peligro y que vuelve con el Málaga a la Costa del Sol.
La cadena COPE informando a pie de pista del buen estado de Angeleri. Gracias, Bautista, un abrazo.
Un saludo, muy bueno.
Very hard to beat Atlético Madrid. Creo que es muy difícil jugar contra ellos. Creo que no conceden muchas ocasiones, muchos goles.
A very compact team.
Son un equipo muy compacto.
Griezmann, Torres.
Luego tienen a Griezmann, Jackson, Torres, Martínez. Jackson Martínez, que son unos delanteros muy buenos.
Creo que lo que mejor tenemos es que hay un margen de mejora importante y que necesitamos mejorar. Y eso depende en primera persona de mí, y después que los futbolistas obviamente reflejen en el campo todas las sensaciones que podemos tener.
El partido de las 4 de la tarde, el Atlético de Madrid en San Sebastián, en la Anoeta, contra la Real Sociedad. Allí está Antonio Ruiz, hola Antonio, en la bella ciudad de San Sebastián. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas.
Has dejado muy tarde, ¿no? Que te he visto en la redacción y luego te has ido para allá, para San Sebastián,
sí,
¿no?
Sí, 7:30 finalmente ha salido el vuelo charter, a las 8:30, 9:00, ya estamos en Donosti, vuelo absolutamente normal. Con 18 convocados por el Cholo, se quedan fuera de la lista Vieto, que está recuperándose de su lesión, de su enfermedad, y Gámez, que se queda también fuera por decisión técnica. Parece que está medio claro el 11, por lo que ha ensayado el Cholo Simeone en las dos últimas jornadas de trabajo, con Griezmann y Jackson en la punta del ataque. Esa será la pareja titular en el ataque del Atlético de Madrid. Con
Griezmann,
Gavi, Thiago.
Jackson, al final Jackson.
Sí. Sí, es lo que ha probado, parece que... Además, hoy lo ha dejado entrever en la rueda de prensa diciendo que no había jugado en este lapsus internacional y que posiblemente tendría muchas ganas de jugar. Con Gavi y con Thiago por detrás, con Coque y Correa en las alas y atrás la defensa de siempre, con Oblak, con Juanfran, Godín, Jiménez y Filipe.
La noticia es Coque, ¿no? Que está de vuelta.
Sí, sí, vuelve. Vuelve ya recuperado definitivamente de su lesión. No llegó al derbi frente al Real Madrid por poquito, era demasiado precipitado, pero ahora ya con todo el tiempo que ha tenido, bueno, es un jugador imprescindible, indispensable. Yo creo que es ahora mismo uno de los puntales de este Atlético de Madrid.
Allí perdió el año pasado el Atlético, 2-1, cuando
sí.
La Real Sociedad estaba contra las cuerdas porque no ganaba ni un partido.
Sí, sí, sí. Y de eso yo creo que se ha hablado también un poco en el vuelo de hoy, ¿no? Se tiene mucho respeto por esta Real Sociedad. El Atleti normalmente cuando viaja o cuando se enfrenta a un rival aparentemente no catalogado como grande, multiplica su respeto, porque eso es lo que el Cholo le mete a todos los jugadores dentro del vestuario, ¿no? Máximo respeto, ninguna confianza, porque al final eso suele reportar cosas desagradables que mañana no quieren. Ellos son conscientes de que esta liga es la buena para ellos, han pasado ya los bichos gordos, han pasado los Miuras y el Atleti está ahí arriba muy vivo. Mañana, dentro de la expedición del Atlético de Madrid, se piensa en no perder. También ganar, pero sobre todo no perder.
¿Sí? ¿En no perder le vale un punto o no?
No, 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 no es que le vale un punto. Digo que se piensa en no perder. A partir de ahí, la victoria es lo que quieren, pero vamos a ver cómo se desarrolla el partido. Pero, hombre, mañana perder, con todos los respetos, para ellos, ¿no? Sería una mala noticia dentro del Atlético de Madrid, dentro de lo que está sucediendo últimamente en cuanto a resultados, ¿no?
Qué pena estar en esa ciudad tan bonita y no poder comer lo que uno quiere, ¿no?
Sí, claro. Yo me he saltado la dieta. Marquito,
sí,
Sande,
ahora llamo a Marcos.
Está de testigo, gracias a Iván Alcorta, el presidente y consejero de Iván y Venían, que es una firma de ropa tremenda, sí, que ha sacado Iván. Bueno, pues nos ha hecho en una sociedad de estas típicas vascas que cada vez que venimos es un rito. Esto es un rito sagrado de Corrochano, ¿eh?
Me parece
chuletas como tú de grande, y bueno, que se ingieren con una facilidad asombrosa.
Que las buenas costumbres no se pierdan. Antonio, hasta mañana.
Un abrazo, chao.
Un abrazo. Mira, esta es la confirmación del Cholo Simeone diciendo que Coque está de vuelta.
Bueno, está bien. Está con entusiasmo, está con ganas de volver a jugar. Y bueno, mañana obviamente empezará desde el inicio. y bueno, para nosotros Coque es un jugador importantísimo, puede ocupar distintas posiciones, es el nexo entre el ataque y la defensa y el medio.
Bueno, el máximo goleador de la Real Sociedad lleva 5 goles, el máximo goleador nacional, uno menos que Benzema, es Imanol Aguirreche, que espera al Atlético de Madrid con ganas de hacerle goles, me imagino. Hola, Imanol, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te he visto ahí con las traineras, que me ha dicho Marco Antonio que te gustan mucho, ¿no?
Sí. De pequeño me han gustado y bueno, me llevaron ahí por sorpresa y bueno, ahí hemos andado.
Que eres muy del Club Remo Orio, ¿no?
Sí. Bueno, mi madre es de ahí y mi padre también fue remero y bueno, pues estamos siempre muy muy cercanos a ellos.
¿Y le has dado alguna vez a esto o no?
No, a eso no. Que va.
Hay que tener fuerza, mucha fuerza, ¿no?
Sí, fuerza y bueno, técnica y no es fácil ir ahí arriba.
Pero me han dicho, Manuel, que no rascáis, que hace un rato que no rascáis nada.
¿Cómo? Ah, no, bueno, sí, la verdad que... Es un club histórico que siempre ha estado puntero, pero bueno, los últimos años no es que hayamos estado muy finos, pero bueno, enseguida estaremos arriba.
Que son como el Barça o el Madrid, ¿no?
Sí, pues parecido. Es un histórico, el que más títulos tiene, el que mejor ha estado y bueno.
¿Y qué pasa? ¿Que os mete mano los vizcaínos o qué?
No, y los guipuzcoanos también. Los guipuzcoanos también están fuertes. Hondarribia y bueno, otros traineras están muy fuertes. Y bueno, la competencia la verdad que va para arriba también.
O sea, que si no hubiera sido futbolista, ¿te hubiera gustado pertenecer al club de Remo Orio o qué?
Bueno, no sé. Eso es muy complicado.
Se gana más en el fútbol, se gana un poquito más, ¿no, Imanol, o qué?
Hombre, tiene más
procedencia. Más posibilidades, ¿no? Más posibilidades. Sí. ¿Hay gente que vive del Remo? ¿Es profesional del Remo?
Sí. La gente, bueno... Hace unos años sí podían vivir exclusivamente, ahora igual no todos, seguramente pues igual los mejores, pero es verdad que bueno, que igual los últimos años se ha caído un poco, pero en los buenos años sí que se podía vivir, sí.
Bueno, que me ha mandado Marco Antonio una lista, que la habrás visto tú, de quiénes son ahora los mejores goleadores de Europa, el promedio, minutos, goles, y estás el cuarto, macho. Está Lewandowski, que son palabras mayores, Aubameyang, el del Dortmund, luego Benzema y luego tú.
Sí, hombre, sin duda que está bien, que el inicio, pues bueno, de cara a gol ha sido muy bueno y bueno, pues...
Te gustaría que fuera el final, ¿no? Que esa lista fuera del final de temporada, ¿no?
Sí, ya lo comentamos, hombre. Evidentemente esto es, pues en pocas jornadas ya se escaparán seguramente por la calidad que tienen, pero bueno, estar a final de temporada pues con buenos números y pues lo más cerca posible pues estaría bien, ¿no? Pero bueno, sabemos que es el inicio, que es muy complicado seguir el ritmo de estos goleadores, pero bueno, lo intentaremos, ¿no?
Tu marca en primera, he visto, son 14 goles.
Sí, 14 goles.
14 goles. Mm. Bueno, si va al promedio, pasas los 14 goles. Meterte ya en una cifra superior a los 15, 16, meterte los 20 goles ya es hablar de cosas mayores, ¿no?
Sí, hombre, sin duda que son números muy buenos, ¿no? Evidentemente estará muy complicado seguir, pues bueno, esta dinámica de minutos, goles, pero bueno, intentar marcar, intentar ayudar al equipo y semana a semana pues intentar aportar, ¿no? Si no son goles, trabajo, pero bueno, que empecemos a ganar también, que lo necesitamos y bueno, pues empezar a sumar de tres en tres.
No habéis ganado una noeta, ¿eh?
Todavía no, y bueno, pues es una de las cosas pendientes que tenemos, ¿no? Con una noeta, con la afición y con nosotros mismos, ¿no? A ver si arrancamos ya.
El año pasado le ganasteis al Atlético de Madrid, además metiste tú un gol. 2-1 fue y metiste tú uno de ellos, ¿no?
Sí. Pues el año pasado también, bueno, en un momento complicado
ya... Estabais peor que ahora, ¿eh?
Sí, estaba ya con Arrasate destituido, estábamos con el segundo, esperando al nuevo entrenador y, pues no, entre medias jugamos contra el Atlético, que ganamos y bueno, pues... La verdad que nos dio bastante aire.
Oye, ¿tú crees que este año debe ir mejor, ¿no? Que ahora lo ha cogido Mois durante el inicio de temporada, debe ir mejor. El otro día estaba hablando con Canales y siempre comentamos aquí en el tiempo de juego, cuando damos los partidos, que con los buenos jugadores que tenéis, que nos parece que a los que estamos aquí, que tenéis muy buenos jugadores, que esperamos más de la Real. No solo en resultados, sino en juego y vosotros, por supuesto, también, me imagino.
Sí, sin duda que yo, bueno, a priori, pues uno, el inicio no ha sido el esperado, todos esperamos estar más arriba, pero bueno. No son como las matemáticas, muchas circunstancias, no hemos podido arrancar en cuanto a resultados y bueno, espero y deseo que arranquemos pronto, que tiremos para arriba porque equipo hay, calidad tenemos y la plantilla este año pues bueno, es muy buena a mi parecer y bueno, debemos de estar más arriba.
De todas formas siempre apareces, Aguirreche, a lo mejor este año han fichado a Jonathan, que ha costado una pasta, pero ahí estás tú, siempre apareces, ¿no? Que peleas ahí contra el mundo y buscas su oportunidad.
Sí, ahí estamos, ¿no? Año a año, trabajando, intentando mejorar, superar, aportar todo lo que pueda la Real y bueno, pues ahí seguimos, así seguiremos y bueno, pues con esa mentalidad tiraremos para adelante.
De esta gente que tiene arriba el Atlético, de los cinco, que tiene cinco delanteros, Griezmann, Jackson, Torres, Vieto, que no puede estar, el pobre, Correa, ¿con quién te iría mejor a ti de pareja? ¿Con quién te entenderías mejor?
Bueno, evidentemente todos los que tienen el Atlético son muy buenos y son de un nivel espectacular, ¿no?
Pero a pies, si juegas a pies o a paresinones, ¿a quién te pides?
No sé, pues igual a Antoine, porque ya le conozco y ya he jugado con él, ¿no? Y bueno, pues ahí voy un poco a lo seguro porque ya he jugado con él, pero bueno, evidentemente con los otros también no creo que coger a
que tuvieras problemas, ¿no?
Pero ya te digo.
¿Te parece que Griezmann está, que le falta un peldañito ya para estar entre los grandes, que está a punto de serlo o qué?
Para mí ya está ahí
para
arriba.
Para ti ya, ¿no? Está.
Está demostrando, sí, yo creo que ya está arriba, evidentemente ya cada vez tiene más responsabilidad del equipo. El año pasado, pues bueno, vimos cómo acabó y bueno, pues es un jugador que está, pese a su juventud, pues creciendo pues, a pasos agigantados, ¿no?
¿Lo veías venir, claro? ¿Lo viste, claro?
Hombre, con nosotros al principio sí que es verdad que se veía que era un jugador válido, poco a poco fue creciendo. Con nosotros ya los últimos años que hizo fueron espectaculares y cuando parecía que podía estar ahí arriba, pues todavía parece que sigue creciendo todavía más, ¿no? Así que bueno, yo creo que la progresión que está teniendo pues está siendo buenísima y ojalá siga, ¿no?
Muy bien, Lewandowski, digo, y Manol, que nada, que te vemos, a ver qué pasa, a ver qué pasa en este partido, ¿no? Que es un gran duelo, ¿no? El Real Sociedad Atlético de Madrid es uno de los grandes partidos de la jornada, ¿no?
Sí, esperemos que así sea, que sea un gran partido y que podamos sumar pues bueno, nuestra primera victoria en Anoeta.
Seguiré de cerca al Club Remorio, ¿eh? A ver qué tal le va.
Muy bien, muy bien.
Un abrazo, Imanol.
Así me gusta.
Hasta luego, adiós. Aquí
Venga, agur.
Hasta luego, máximo goleador de la Real Sociedad, el máximo goleador español, junto a Nolito. 5 goles lleva. A ver qué tal le sale mañana el partido contra el Atlético de Madrid. Bueno, que nos cuente cosas de la Real Sociedad de David Moyes. Pues, ¿quién más sabe? Marco Antonio Sande. Hola, Marco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro. Pues tenemos a la Real bastante preocupada, sobre todo a sus aficionados, ¿no? Porque parece que el proyecto Moyes no acaba de arrancar y se le tiene bastante recelo al técnico, al que le han metido caña hasta por donde vive, en el hotel, uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. El club por imagen le ha pedido que abandone el hotel, que se acerque al pueblo llano. Y en esas peleas anda aquí el aficionado de la Real, al margen, lógicamente, de que los puntos no dan llegados. O sea, que el follón y la polvareda que se puede levantar si mañana hay un mal resultado, creo que va a dar que hablar mucho en toda la ciudad durante la semana que viene.
¿Qué tiene previsto, al margen de estas historias, que tiene previsto Moyes para el partido?
Bueno, solo tiene la baja de Raúl Navas, en principio, que es el lesionado de larga duración, y la idea es, yo creo que repetir un poco la idea que viene utilizando habitualmente. Ha jugado con el Sanse, con el filial, hoy por la tarde, Aritz Elustondo, que es el lateral derecho, por lo tanto ya sabemos que no va a jugar, recupera a Zaldúa, que estaba lesionado y va a ser la gran novedad en el equipo titular, y yo creo que no va a haber muchos cambios más, Diego Reyes y Íñigo Martínez, que se ha recuperado a marchas forzadas como centrales, De la Bella en banda izquierda, y Yarramendi y Rubén Pardo en el centro del campo, con Carlos Vela en banda derecha, Zurutuza en banda izquierda, Canales de enganche y arriba el chico con el que has hablado y que está en estado de gracia, ese actor secundario que siempre acaba siendo actor principal, y Imanol Agirretxe.
Mañana mientras me estoy tomando un café os escucho en el tiempo de juego, a ver qué tal va la cosa. Un abrazo.
Harás bien. Un
Hasta
abrazo.
Luego. Adiós. Marco Antonio Sande y Antonio Ruiz informando sobre este Real Sociedad Atlético de Madrid. Nos quedan 3 partidos de mañana. El de las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, es un partidazo. Juega el que hasta este momento, hasta esta tarde, era líder, el Villarreal contra el Celta. Y el partido trae esta noticia. Juan Igual, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Partidazo mañana a las 12 en el Madrigal, un Villarreal que tiene que ganar si quiere seguir siendo líder ante un Celta que es el equipo revelación esta temporada. 18 convocados por parte del cuadro vigués, son bajas por lesión Drasic, Fontas y Rubén, y vuelve Augusto, que jugará con un aparatoso vendaje en la mano. En el cuadro amarillo, dos bajas importantes, Adrián y Bruno, los dos por lesión, y cae Jokic por sanción. En el equipo de Marcelino vuelven después de lesión Denis Suárez, Baptistao y Bakambu. El partido, como digo, se juega a las 12 en el Madrigal. Lo pita González González.
Gracias, Juan. A las 6:15 de la tarde en el Coliseum en Madrid, Getafe Las Palmas. El partido trae estas noticias. Álvaro Lorenzo, buenas noches.
Buenas noches, Corro. El Getafe buscará su tercera victoria seguida en casa ante la Unión Deportiva Las Palmas. Los insulares, por su parte, solo han conseguido un punto a domicilio y están en puestos de descenso. En los de Escribá siguen de baja Lafita y Medrán y parece que volverán al once Roberto Lago y Medi Lacen. El Getafe podría salir de inicio con sus dos delanteros, Estefan y Álvaro Vázquez, por primera vez en la temporada. En Las Palmas vuelven Hernán y Alcaraz. Paco Herrera confiará en los habituales, aunque duda si poner cinco defensas o línea de cuatro. Guacaso jugará tras dos partidos con Gana, a las 6:15 en el Coliseum, Getafe-Las Palmas con arbitraje del andaluz Fernández Borbalán.
Y en Riazor a las 8:30, Deportivo Athletic de Bilbao. El partido trae estas noticias. Pepe Torrente, buenas noches.
Buenas noches, Corro. El Depor tiene problemas en la portería. Fabricio está lesionado y Lux lleva toda la semana con molestias en los aductores y apenas ha podido entrenarse. El argentino está dispuesto a forzar, pero Víctor, por si acaso, ha incluido en la lista de convocados a tres guardametas, entre ellos el del filial de tercera división. El Athletic, por su parte, tiene las bajas de Muniain y de Mikel Rico, pero no le ha afectado el virus FIFA. Los jugadores que han estado con sus selecciones a disposición de Ernesto Valverde. Riazor presentará una gran entrada en el Día de las Peñas. Pita el aragonés, Jaime Latre.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora...
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días y arrancamos.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Con pequeños gestos podemos cambiar el mundo. Mientras tú conduces, cocinas o trabajas aquí, ellos lo hacen en Vanguardia.
Cerca de 13.000 misioneros españoles están entregando su vida en más de 130 países. Y tú ahora puedes ayudarles.
18 de octubre, jornada del Domun. Misioneros de la Misericordia. Colabora en domun.org.
Estás escuchando...
Tiempo de Juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Yo creo que Mar mañana intentará hacer su carrera, intentará, si puede, ganar, y si puede escaparse lo hará. Pero si más o menos tengo su ritmo y en ese momento, en la última vuelta, estoy primero, pues si no lo ve muy, muy claro, no arriesgará como arriesgó Jerez. En Jerez estuvimos los dos a punto de caernos.
Gran Premio de Australia, quedan tres para que termine el Mundial. Lorenzo se está jugando, el que acaban de escuchar, se está jugando el Mundial contra Rossi. Allí está para contarlo Borja González. Hola Borja, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Ya estás en el circuito?
Sí, hace ya un ratito. Aquí estos años están retrasando bastante las carreras, no empiezan a las horas normales, normalmente Moto3 suele empezar a las 11 de la mañana, hora local, sea el sitio que sea, y va a empezar a la 1 de la tarde. MotoGP será a las 4 para que los horarios se acerquen más a algo razonable para las televisiones europeas, sobre todo MotoGP, para que pueda ser a las 7 de la mañana. Así que sí, por eso ya estamos bastante activos por aquí, con motos de Moto3 rodando en el calentamiento previo a la carrera.
¿Qué tiempo tenemos?
Bueno, buen tiempo. Hoy no sopla mucho viento, ha subido la temperatura y está bastante despejado, así que creo que esta vez la climatología no va a jugar ningún papel en las carreras, sobre todo en la carrera de MotoGP, que ya hemos visto que este año ya llevamos un par de fines de semana en los que Jorge Lorenzo se queja, o por lo menos se lamenta de mala suerte, porque el domingo se gira el tiempo y al final todo lo que demuestra durante los entrenamientos no lo puede terminar plasmando en la pista, y encima además se ha dado también no sé si decir la casualidad o el hecho de que Valentino Rossi ha sido más capaz de aprovechar esos momentos de lluvia o de cambio de tiempo para conseguir mejores resultados que el mallorquín e irse afianzando en ese liderato de la general. Yo creo que hoy tendría que ser algo muy extraño, que ya te digo que también falta muchísimo para las carreras. Estamos en una islita muy cerca del mar y ya sabes que ahí todo es mucho más inestable.
Bueno, esto es a las 7 de la mañana en la prueba de MotoGP. Sale Márquez primero, Marc Márquez, sale segundo Giannone, Lorenzo sale tercero y sale séptimo Rossi. La diferencia entre Rossi y Lorenzo es de 18 puntos y quedan 3 pruebas. ¿Qué ves para hoy? ¿Cómo ves la carrera?
Veo una carrera en la que probablemente sí que Márquez pueda plasmar en victoria la pole conseguida, porque hizo un muy buen sábado, ha hecho un muy buen sábado con muy buenos tiempos, muy buen ritmo de carrera. Ya el año pasado fue dominador aquí, lo que pasa que hubo problemas con los neumáticos, empezó a hacer mucho frío y bueno, sufrió una caída cuando era líder claro en la carrera. Esto ya teóricamente no debería pasar, puede ser que baje la temperatura, pero los neumáticos han cambiado y eso debería permitir que veamos otra vez un Márquez dominador. Veo a Lorenzo con bastantes opciones de tirar desde el principio para estar cerca de Márquez, a lo mejor luego perder un poco de comba y poder mantener la segunda plaza. Y va a ser muy importante el juego que pueda hacer Andrea Iannone, porque Iannone va a salir por delante de Lorenzo. La Ducati está funcionando muy bien aquí, Iannone es un piloto rápido y encima sale muy bien, con lo que las primeras vueltas van a ser cruciales. Y la gran duda evidentemente va a estar en Valentino Rossi, necesita encontrar algo en el entrenamiento que queda esta mañana, en ese calentamiento previo a la carrera, encontrar alguna solución que le permita ser algo más competitivo, porque si utilizamos la referencia de los entrenamientos, Rossi está un pasito por detrás y puede ser una buena oportunidad para Lorenzo de recortar puntos. Y Jorge ya ha dicho, aquí necesita sí o sí recortar puntos, y reconoció que su feeling era ahora mismo que si aquí no lo hacía, el Mundial estaría ya casi imposible.
Borja, quedan tres carreras. Si no me fallan las cuentas, Rossi con quedar en las tres, justo por detrás de Lorenzo, es campeón del mundo.
Sí, sí, porque la diferencia de puntos, básicamente la matemática primera que hicimos es que Jorge Gant fuese capaz de ganar todas las carreras, y con eso a Rossi le valía con ser segundo en todas las pruebas, porque
claro,
tiene 18 puntos, exactamente, 18 puntos porque son 25 el ganador, 20 el segundo, con lo cual
se quedaría 3 puntos,
recortaría 15 y habría 3 puntos sueltos.
La faena fue el otro día en Japón, la faena ahí perdió la posibilidad de Lorenzo tenerlo en la mano, ¿no? De tener una ventaja sobre, a pesar de tener menos puntos.
Sí, digamos que en ese sentido diríamos que matemáticamente Lorenzo no lo tiene en sus manos, lo que pasa que hay factores que van a influir, factores de piloto me refiero, ya no sé ya, porque llover, puede llover evidentemente en Valencia o en Malasia, pero sobre todo que las Honda van a estar bien en Malasia seguro, porque es un circuito en el que rodaron bien en pretemporada y la moto allí funcionaba. Valencia no es un circuito que se le dé especialmente bien a Valentino Rossi, así que no va a ser todo tan matemático como primero uno, segundo el otro. Yo creo que eso no se va a dar, y evidentemente para los intereses del motociclismo español y de Jorge Lorenzo se necesita que haya gente que se entrometa entre los dos. Márquez puede ser uno hoy, aunque tiene pinta de que no se va a entrometer, sino que va a estar por delante, pero estará el factor Pedrosa, que aquí no estaba muy bien, y veremos a ver lo que te digo, las Ducati, si son capaces también de molestar en este caso a Rossi y de permitir a Lorenzo recortar más puntos de los que solo te dan terminar un puesto por delante de tu rival.
Bueno, y luego que hay cosas que ni nos imaginamos que pueden pasar, que son desgracias, que te vas al suelo y que a uno u otro le pueden pasar. Bueno, vamos a ver esta emocionante prueba. A las 7 de la mañana, MotoGP, el duelo entre Rossi y Lorenzo, con por supuesto Márquez metido por medio, y con Pedrosa también, que va muy bien en las últimas carreras. Que hoy puede ser campeón del mundo Dani Ken, ¿no?
Sí, sí, hoy tiene mucha pinta de que lo va a ser, porque al final la única referencia que tiene es terminar por delante del italiano Enea Bastianini. También el portugués Oliveira mantiene alguna ligera opción matemática, pero la diferencia de puntos es demasiado grande. Kent simplemente, que además consiguió la pole, no va a salir primero porque le han sancionado con sus posiciones, pero bueno, sale muy por delante de Bastianini, que va a ser en el puesto 28. Además, el italiano no está muy centrado en este Gran Premio, está un poquito también dirimiendo cuál puede ser su futuro en la categoría, tiene un contrato que le vincula con su equipo actual, pero a él le gustaría la temporada que viene correr con Emilio Zamora, ocupar el sitio que ocupa este año el francés Quartararo. Yo creo que eso le mantiene un poco descentrado. Kent tiene un colchón muy muy grande y sería muy, 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 muy raro que de aquí de Australia nos saliésemos ya con el segundo título decidido después desde Johan Zarco, como todos.
Muy bien, Borja, que pases buen día. ¿Ahí te lo pasas bien o qué? ¿Te gusta Australia? Feliz año.
Sí, me gusta mucho, me gusta mucho. Es un sitio muy muy peculiar. El circuito es precioso, es un circuito que la verdad que merece muchísimo la pena. Yo creo que este probablemente y Mugello sean los más bonitos del Mundial, pero este yo creo que tiene un puntito ahí pegado al mar. Y luego no es una isla con hoteles, con lo cual te tienes que alojar en casas, convives con compañeros, en fin, te haces la comida, tomas alguna cervecita que otra, que aquí tienen bastante bastante material, y bien, ya te digo, los horarios además, como van un poquito más tarde, pues tampoco hay que pegarse esos madrugones. Ya te digo, yo creo que es bastante bastante interesante esta carrera, y además viene muy bien que esté en medio de este triple de carreras en Asia y Oceanía, porque al final se hace un poco pesado estar tantas semanas fuera de casa.
Borja, que pase buen día y que le vaya bien a Jorge Lorenzo. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta mañana.
Los Ángeles. El espectáculo del Mundial de Rugby. Estamos en los cuartos de final. Ya tenemos dos semifinalistas. Le ha ganado Sudáfrica 23-19 a Gales. Gran partido. Y le ha pasado por encima Nueva Zelanda a Francia 62-13. Así que primera semifinal, hemisferio sur, Sudáfrica contra Nueva Zelanda. El que más sabe de esto y lo cuenta General Rodrigo Contreras, director del Tercer Tiempo, podcast que se deben descargar ustedes cada semana en cope.es. Rodri, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corro. Pues sí, la verdad es que le ha pasado un rodillo por encima a los franceses y bueno, ha sido escandaloso. Ha sido la mayor diferencia que ha habido en los cuartos de final de un Mundial. Y bueno, pues los All Blacks la verdad es que confirman su candidatura para el título y los franceses, fíjate cómo titulaba el equipo ahora mismo, titula humillación, ¿no? De los All Blacks.
La metió un meneo. Estaba viendo ahora repetido aquí en los monitores el partido que ofrece Movistar Plus. ¿Quién es el 11 de Nueva Zelanda que se ha ido quitando franceses como si fueran niños?
Julian Sabea es el que más ensayos lleva ahora mismo en el torneo, lleva 8 con los 3 que ha conseguido hoy, y la verdad es que todo el mundo ya le compara con el gran John Alomu,
sí,
del año 95, del año 99. Que pues eso, se quitaba a los rivales de encima.
Bueno, hay una jugada que es que se ha quitado 3 de encima, pero como ya te digo, como si yo me encuentro con niños, que los iba apartando como si no fuera nada.
Sí, bueno, el mote que le han puesto es el autobús.
¿El autobús? Qué bueno. ¿Quién está siendo el mejor jugador del torneo?
Pues la verdad es que con los All Blacks tan fuertes, Julian Sabea y el otro ala, que es todo lo contrario a este Sabea, es chiquitito. Pero vamos, no hay quien le coja. Miren, Schooner se llama y la verdad es que muy bueno. Y bueno, dentro de Australia también, que yo creo que es el otro gran favorito, pues la tercera línea está destacando muchísimo, ¿no? David Pocock y el capitán de Australia, David Hooper.
El otro partido ha sido muy bonito, ¿eh? Sudáfrica-Gales, han estado ahí apretando los galeses. Bueno, esto es una rivalidad, los cuartos de finales, hemisferio norte contra hemisferio sur. Y gana ahora mismo el hemisferio norte, ha metido dos equipos en semifinales.
El sur ha metido dos equipos en semifinales y tiene toda la pinta mañana de meter otros dos. La verdad es que el partido de Irlanda-Argentina va a ser precioso porque es un...
Ese es a las dos, ¿no? Irlanda-Argentina.
Eso es, en el Millennium, en el mismo estadio que han jugado hoy Nueva Zelanda y Francia. Y la verdad es que tiene pues muchos antecedentes de mundiales, ha ganado Argentina varias veces, ha ganado Irlanda, y la verdad es que va a ser, que pinta muy bien. El otro partido, el de Australia y Escocia, la verdad es que pues Australia tiene que ganar fácil.
O sea, que esto ¿tú ves una Australia-Nueva Zelanda o qué?
En la final veo una Australia-Nueva Zelanda.
Que va a ser tremendo, ¿no?
La verdad es que para mí son los dos equipos más potentes. Lo están siendo. Australia ha sido el único equipo que ha ganado Nueva Zelanda este año en el Rugby Championship, que es como el Seis Naciones del hemisferio sur, que lo juegan los 4 que están ahora mismo en cuartos de final. Y la verdad es que sí, la verdad, veo a los 4 equipos del hemisferio sur metidos en semifinales, y una Australia contra Nueva Zelanda en la final, que a ver si puede la defensa australiana parar el ataque neozelandés y bueno, ver un partido emocionante, la verdad.
Rodri Contreras, director del Tercer Tiempo. Qué bien lo cuentas. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Corro.
Álvaro Madrid, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Cosas que debe saber la gente antes de hacer otras cosas. Empieza por lo más destacado del fútbol internacional.
Bueno, pues en Inglaterra, Jürgen Klopp ha debutado con empate sin goles. Liverpool 0, Tottenham 0. El Chelsea de Mourinho ha ganado 2-0 al Aston Villa con gol de Diego Costa. El City de Silva ha ganado 5-1 al Bournemouth sin goles españoles. y el United ha pasado por encima del Everton, que le ha ganado por 3-0 con gol de Ander Herrera. En Italia hay que destacar el empate a 1 del Milan con el Torino, y en Alemania el Bayern de Guardiola ha ganado 1-0 al Werder Bremen con gol de Thomas Müller.
Recordamos resultados de segunda división y horarios para mañana.
Jugados hoy: Leganés 2, Girona 2, Mirandés 2, Mallorca 2, Nastic 2, Bilbao Athletic 1, Real Oviedo 3, Alcorcón 2 y Osasuna 1, Albacete 0. Para mañana tenemos 6 partidos. A las 12 de la mañana, Almería-Elche. 4 partidos para las 5 de la tarde: Córdoba-Numancia, Huesca-Ponferradina, Llagostera-Real Valladolid y Lugo-Alavés. Y cierra la jornada a las 7 y cuarto, el Zaragoza-Tenerife.
Recordamos el torneo de tenis en Shanghái.
Rafa Nadal ha caído en semifinales del Master 1000 de Shanghái contra el francés Songa por 4-6, 6-0 y 5-7. Un partido muy igualado que acabó cayendo del lado del francés. Songa mañana se enfrenta a Djokovic en la final a partir de las 10:30 de la mañana.
Noticia en el bádminton.
Carolina Marín ha caído en semifinales del Abierto de Dinamarca contra la india Sindhu, pero con su participación en el torneo recupera el número uno del ranking mundial.
Resultados de balonmano.
2 partidos de Liga de Campeones con equipos españoles. El Barcelona ha empatado a 30 contra el Kielce polaco y La Rioja ha ganado 31-26 al Bozjovina serbio. También se han jugado 3 partidos de la 7ª jornada de la Liga Sobal: Frigoríficos Morrazo 26, Huesca 21, Villa de Aranda 28, Puerto Sagunto 28 y Granollers 35, Treucoro 35. Es líder el Barcelona con 14 puntos, seguido por el Naturhaus La Rioja con 13.
Resultados de fútbol sala.
4 partidos de la 6ª jornada: Palma Futsal 2, Santa Coloma 2, El Pozo 2, Inter Movistar 3, Burela 6, Jumilla 6 y Rivera Navarra 3, Jaén 0. Inter es líder en solitario con 21 puntos, seguidos por el Barça con 18 y un partido menos.
Rematamos con el hockey patines.
El Barcelona Lasa ha ganado por 17ª vez la Copa Continental de Hockey sobre Patines tras derrotar 5-2 al Sporting de Portugal en el Palau Blaugrana.
Tenemos una mala noticia en el día que me venimos recordando durante el tiempo de juego, que ha muerto Howard Kendall, mítico entrenador del Everton. Ese seguramente es su club, pero entrenó también al Athletic de Bilbao. ¿Sabemos algo si los hermanos Gasol van el viernes al Príncipe de Asturias?
Bueno, pues hemos conocido esta tarde que finalmente no van a acudir a esa ceremonia de entrega de los galardones, que tendrá lugar el próximo viernes 23 de octubre en el Teatro Campo Amor de Oviedo.
Portada del diario Marca de hoy domingo, Alberto Arauz.
Vemos en el diario madrileño una foto de Cristiano Ronaldo y Marcelo haciendo el saludo militar y el titular: capitán y general. Marcelo aclara un partido en el que Keylor volvió a ser indiscutible protagonista. Y además, Neymar se infla ante el Rayo.
Bravo, nos vamos. Viene la gente del Grupo Risa a hacerle más fácil la noche a todos ustedes. Arroba Grupo Risa. Nosotros les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo. Sayonara, baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.